saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia hoy miércoles. Empiezo con la del cumpleaños. Karina Novarese, buen día.
Buen día.
Feliz cumple.
Feliz cumpleaños.
Cumple atrasado, sí, porque en realidad fue ayer.
Muchas gracias.
Pero
muchas
como
gracias.
Nosotros la encontramos hoy, la saludamos hoy.
Muchas gracias.
Oscar Sarlo, buen día.
Buenos días.
Gabriel Mazarovich, ¿cómo
muy
te va?
Buenos días, muy buenos días.
Francisco Pancho Fay.
¿Qué tal, cómo andas?
¿Todo bien?
Bien, bárbaro.
Empezamos por lo más nuevo del escenario informativo. Empezamos por el resultado electoral en Estados Unidos. El demócrata Barack Obama, el primer presidente negro de ese país, volvió a hacer historia cuando logró hoy la reelección frente al republicano Mitt Romney. Así que va a disponer de un segundo mandato hasta el año 2016. Números. ¿Quieren tener números? Bueno, si vamos al voto popular, Obama obtuvo el 50% de los votos, mientras que Romney alcanzó el 48%. O sea, ganó en el voto popular Obama, pero cayendo en respaldo con respecto a la elección que lo llevó a la Casa Blanca, porque hace 4 años había obtenido 52,7%, 53%. ¿Qué pasa si vamos a los números en el colegio elector, que es donde se define en realidad esta elección? Porque ustedes saben que Estados Unidos tiene un sistema indirecto para nominar a su presidente. Bueno, allí la diferencia es mucho más holgada para Obama. Necesitaba 270 votos en el colegio elector y obtuvo ya 303, mientras que Romney por ahora solo tiene 206. Falta definir 29 estados. ¿Quién empieza? ¿Estuvieron pendientes? Se fueron a acostar tarde siguiendo.
Hasta una y media más o menos de acá aguanté. Una y media. Y ya no estaba el anuncio oficial, creo que fue 2:00 de la mañana, pero se veía venir por los votos electorales, por los, los votos electorales, por los famosos estados bisagra o swing, o como lo llamen, no sé.
¿Ustedes estaban realmente pendientes?
Sí, cuando empezaban a seguirse los de cerca las cuestiones, estaba cuando iban en 170 y pico, estaba más cerca del resultado, empecé a seguirlo mirando las distintas cadenas internacionales, y digo que entre las que estuve viendo, la que me pareció más seria y más rápida en las proyecciones, la BBC estaba muy bien informada, no sé si ustedes la vieron, pero la otra era muy CNN, por ejemplo, que yo creía que iba a estar mucho más cerca, sí, pero es muy fraccionado los datos, era muy difícil de armarse una idea si no estabas muy al tanto de cuál es el esquema de este voto indirecto, ¿no? Pero la ABC fue muy claro, y cuando vi que ya estaba definido el partido me fui a dormir.
Ahora, esa curiosidad, en el caso tuyo, Oscar, ¿viene de que para ti era muy importante uno u otro?
Bueno, la política está hecha de imágenes, ¿no? Es muy importante, sí, porque todo esto, en la medida que está en los medios, es importante.
No, pero digo, para ti era muy importante que el presidente fuera Obama o fuera Romney.
Ah, sí,
¿había
diferencias? Sí, hay diferencias. Sí.
¿Los demás qué dicen? A ver, Pancho.
Yo cuando ganó Hoyo, o cuando dijeron que había una encuesta que era 51-49 con Hoyo, te dije, ya ganó Obama, ya está, me dormí 11:30, 12 ya tempranito.
Ohio.
Ah. Hoyo es H-O-H-I-O. Yo soy latinoamericanista. Sí. Como el amigo. Es Hoyo, ¿no?
¿Cómo se han imbuido entre ustedes?
No, lo mío es tremendo. Yo soy latinoamericanista, entonces digo Hoyo.
Pero esos eran anticipos. En realidad, Obama no necesitó del resultado de Ohio para consagrarse, para saber que era presidente. Hubo otros estados que se definieron antes y que le dieron el
triunfo. Pensilvania, ¿no? Fue muy importante.
Sí, en todo caso, sí, hay una diferencia.
Florida, donde ganó, pero ganó raspando. Pero
Florida normalmente suele ser republicano.
Consiguió todos los votos de ese estado, ¿no?
Sí. Hay una diferencia evidente, en particular en política exterior. Creo que Obama es un tipo mucho más multiculturalista. Yo creo que entiende mejor lo que pasa en el mundo que lo que dio a entender Romney, que entendía de lo que pasaba en el mundo. A mí me parece que un presidente estadounidense tiene que ser del talante de Obama y no esa cosa media entre conservadores, reaccionarias, que ha mostrado algunas veces algunas corrientes fuertes del Partido Republicano, más para construir un mundo que tiene que ser multipolar y cada vez más. Así que en ese sentido estoy muy contento. Yo creo que fue un gran presidente Obama, además. Así que, a diferencia ahí sí de mi amigo Mazarovich. Pero creo que sí, así que estoy muy contento que haya ganado Obama.
Pancho y Gabriel tienen una pica permanente.
No, pero bien.
Amistosa.
Porque además evidentemente sigue fuera de micrófonos, ¿no? Entonces, dos por tres están aludiendo a cosas que yo no sé ni cuáles son, pero que hablaron hoy antes de entrar o la semana pasada. Gabriel.
No, muy amistosa porque además yo le reconozco a que tiene ese toque de ironía que lo hace divertido todo, ¿no?
Constante,
o sea, eso es en realidad. Yo, en primer lugar, obviamente no, yo creo que sí que hay diferencias, que no es lo mismo Obama que Romney, y además, inclusive, yo lo comparto es así, más allá de que uno de los problemas que tuvo Obama es el en general no haber cumplido con gran parte las gigantescas expectativas que había generado o que se habían generado en torno a él, ¿no? Porque algunas las generó él y otras las generó el entorno, hasta el mundo, ¿no? Uh-huh. Sobre él. Por ejemplo, yo que sé, capaz que en este segundo mandato justifica el ridículo premio Nobel de la Paz que le dieron, por ejemplo, ¿no? Antes, por hablar, le dieron el premio Nobel de la Paz.
No, igual no es una responsabilidad de él, en todo caso.
No, pero digo para mostrar las expectativas que generó, ¿no? Antes de empezar a jugar, le dieron el premio Nobel de la Paz, digo, ¿no? Entonces, ahora, está claro que lo de Rumer era mucho más allá, y está bueno para analizar algunas cosas, por ejemplo. Parece ser que en el caso de Obama otra vez fue muy importante el voto hispano y el voto de la comunidad negra de Estados Unidos, que se sintió hasta en cierto grado agredida por los republicanos, ¿no? Quedó demasiado a la... En Florida, por ejemplo, fue clarísimo que la comunidad cubana respaldó a Romney, y la comunidad negra y el resto de la comunidad hispana fue decisivo para que ganara Obama allí. Hay algunas lecturas ahí que están interesantes de ver, y hay un planteo muy interesante para el año que viene, que es qué van a hacer, cómo va a resolver el tema de lo que se llama, lo que le dan a denominar el famoso apagón fiscal que va a haber el año que viene en Estados Unidos, para lo cual Romney tenía una propuesta salvaje y Obama es otra cosa, claramente, ¿no?
Sí, yo creo que para los que no somos norteamericanos, la imagen es buena. Los demócratas siempre se entendieron mejor con el mundo que los republicanos. Por lo menos de la Segunda Guerra Mundial para acá han tenido otra visión. Y si bien en la práctica pueden terminar muy parecidos y tienen formas siempre agresivas de comportarse en el mundo, repito, el talante que transmiten para la cantidad de gente que se deja motivar por las imágenes que dan los medios de comunicación es una imagen positiva, una imagen buena de más entendimiento, que no hace bien en general al crecimiento del trabajo por la paz, ¿no? No digo la paz efectiva, pero por lo menos el trabajo por la paz se ve más alentado con este tipo de imágenes que con la de Romney, por ejemplo, que era un tipo que habla solamente para adentro y tiene esa idea del patriotismo republicano que es tan agresivo para los demás, en fin.
Hace 4 años exacto, Emiliano me estaba despertando, creo que 4 o 5 de la mañana. Yo estaba en San Francisco y era la noche en que había ganado Obama por primera vez. Me acordé hoy
me
temprano.
Me arrepiento de semejante decisión.
Me había acostado tarde. Yo me había, bueno, en San Francisco, en la costa oeste, se habían enterado eso de las 8 de la noche que ganaba Obama. Y la verdad se habían organizado unas fiestas impresionantes y yo había terminado en una, no me acuerdo cómo. Entonces fue rápido. Pero me acordaba las expectativas de ese momento comparadas con las expectativas de ahora. Y siempre son un poco injustas las expectativas que se ponen sobre una figura tan nueva como era Obama. No solamente por ser el primer presidente negro, pero también por otra cantidad de características personales, que hasta tenían que ver con la cultura, con quién era su padre, con un tema religioso, con dónde había vivido. Y en ese momento yo pensé que las expectativas eran muy injustas, porque no hay ningún presidente que cumpla normalmente ninguna de las expectativas, ninguna no, muchas de las expectativas que se tienen, menos este que entraba en el momento más crítico de Estados Unidos probablemente desde la década del 30. Yo había estado el mes anterior a que fuera elegido y la verdad que había ido muchas veces a Estados Unidos y nunca había visto un ambiente de crisis y de desesperación tan grande como el que se vivió entre septiembre y octubre de 2008. Entonces, bueno, a partir de ahí todo iba a ser
Yo lo recordaba el otro día en otra de estas tertulias. A Obama le cambiaron por completo el escenario sobre la marcha.
Exacto.
¿No? Como tú estabas mencionando recién, la crisis se desató, ¿cuándo? Septiembre, octubre.
Septiembre, sí.
Su discurso y su planteo era uno y tuvo que cambiar para atender y enfrentar remangándose semejante debacle.
No sé si se acuerdan, pero durante octubre la gran discusión fue el famoso bailout a los grandes bancos que se estaban como fundiendo. Sí, bueno, sí, sí. Y que él tuvo que salir a respaldarlo, no estaba de acuerdo, pero bueno. Entonces, eso fue lo que marcó su primer gobierno. A mí me cae muy bien el estilo personal de Obama, aunque reconozco que obviamente no ha podido hacer todo lo que quería, como tal vez no lo pueda hacer tampoco en este segundo mandato. Estas elecciones, me parece que es interesante, ustedes hablaban un poco de la política exterior, esta discusión electoral no se centró en política exterior, y hace bastante que eso no pasaba en Estados Unidos. Siempre la política exterior tiene un puesto muy importante, esta vez no, pero no solamente por Romney. El propio Obama tuvo que salir a demostrar para adentro lo que para afuera tal vez ya demostró. Entonces, no sé qué pasará en los próximos años, pero creo que se le va a complicar de vuelta con el Parlamento, con lo cual muchos de sus proyectos, recordemos que muchos de sus proyectos no han salido por esa razón, no solamente por un tema de voluntad propia o de empuje, no lo hace menos responsable, pero tiene que ver. A mí Romney en particular no me desagradaba como figura política, les digo la verdad. Lo que me desagradaba era su contexto y un ala del Partido Republicano que se está volviendo, no tanto por conservadora, se está volviendo lejana a la realidad. El senador que salió a hablar de que las violaciones eran obra de Dios terminó sin ser elegido como senador. Uh-huh. Y a nosotros nos parecen muy lejanas estas cosas, pero en Estados Unidos influyen muchísimo más de lo que creemos. ¿Tá? En un país donde todavía se sigue creyendo que Darwin le erró con la teoría de la evolución, uh-huh, en algunos lugares. Uh-huh. Entonces es mucho más importante. Nada, para mí se abre un segundo periodo que puede ser más esperanzador para Obama, porque tiene algunas cosas por lo menos planteadas. Y siempre en Estados Unidos los segundos periodos que son muy comunes, los segundos periodos de presidentes, suelen ser un poquito más tranquilos para el propio presidente. Así que yo le apuesto un porte.
Sí, coincido con lo que dijo Karina. Me gustaría apuntar dos...
Es una jerga muy estadounidense, apostarle un poroto. Sí.
A Bing. Dos anotaciones que tienen que ver para, digamos, noticia para uruguayo, ¿no? Primero, hubiera sido muy, hablaría muy mal del pueblo norteamericano que en 4 años se hubiera olvidado del desastre que dejaron los republicanos, ¿no? Y esto habla bien porque quiere decir que, bueno, no lo llamaron a Obama solamente para que sacara las castañas del fuego. Esto tiene que ver también con que los uruguayos no se olvidan rápidamente, por más que haya muchos problemas con el gobierno, y sobre todo que se quiere presentar grandes problemas, creo que la gente no se olvida de la situación en la que estaba el país, en la que tomó el gobierno el Frente Amplio, ¿no? Es decir, hay una memoria y hay una ponderación de las ciudadanías de tampoco dejarse llevar por cambios de imágenes simplemente. Y la segunda anotación que me gustaba mencionar es cómo, esto que decía Karina, ¿no? Es decir, cómo más allá de las elecciones, que es un juego necesario de la democracia, es imprescindible, hay que entender que la vida institucional implica también la misma dosis de capacidad de acordar, de cooperar. No se puede jugar el todo nada. Entre otras cosas, pueden resultar esquemas como el actual. Es decir, el Parlamento está en manos, la Cámara de Representantes en manos de la oposición republicana, el Ejecutivo y el Senado en manos de los demócratas. Cosa que en nuestro país también pasa. Y entonces la política está demostrando que todo se lleva a un todo o nada, a un ganar o perder, y lo que no aparece es la capacidad de concertar, de arreglar cuestiones que es lo que la ciudadanía quiere. Entonces esto tiene que llamar la atención. Los discursos son maestros, los dos candidatos. Los dos enseguida dijeron, bueno, hemos entendido el mensaje de la ciudadanía, estamos dispuestos a cooperar, porque como decía Gabriel, lo que se le viene es el apagón fiscal, este tema, que recordémoslo, porque ahora es ley también, por ejemplo, en España, y es lo que quiere Alemania para Europa, es la desconfianza en la política. Es decir, los presupuestos ahora se ajustan automáticamente porque no se confía ni en los ejecutivos ni en los parlamentos. Y esto es un drama realmente para los que creemos en la política, ¿no?
La agenda internacional de Obama es una agenda que tiene por delante temas muy importantes. Lo de China en particular, que tenía una posición bastante más razonable que la de Romney en ese sentido, más de igual a igual. Tiene el tema de Oriente Medio, por cierto, y lo de Irán, que finalmente vamos a empezar a encararlo desde el punto de vista estadounidense con mayor libertad. Tiene también el diálogo pendiente con Rusia, que abarca a este asunto de Irán y del tema de Israel y Palestina como socio ineludible. ¿Te acordás que lo grabaron diciéndole a Medvedev, ahora tengo elecciones, cuando gane avisarle a Putin que después hablamos mejor, con más tiempo? Todas esas cosas que son cuestiones internacionales muy importantes, y con relación a Latinoamérica no creo que cambie mucho. Nosotros siempre tenemos ese complejo enorme de que nos tienen que mirar y tal, pero yo creo que Estados Unidos ya ha hecho sus opciones, y cada vez más, lo fijó hace un par de años ya Hillary Clinton, la opción esencial es el Pacífico.
Mejor que no nos mire.
Nosotros, sí, siempre Sarlo tiene ese buen criterio de errarle a todo lo que dice, me parece a mí, pero bueno. En todo caso...
¿Qué fue lo que dijo Sarlo? Porque habló
mejor, mejor que no nos mire, dice. O sea, es la primera potencia, es la más rica del mundo, es formidable, pero mejor que no nos mire, es formidable. Mejor vivir en Arapos, sí. En todo caso, entonces, por el lado Pacífico, por el lado del Transpacífico, que lo decías hoy se decía en algún momento por parte del gobierno de que había que mirar para ese lado, bueno, yo creo que ahí hay una enorme potencialidad que va a llevar adelante Obama, y que creo que en ese sentido estaría muy bueno que Mujica pudiera ir el año que viene en visita de Estado, ¿no es verdad? A afianzar lazos mucho más importantes, y para tener ese amigo lejano y potente que reclamaba Herrera muchas veces, para no quedar en manos de nuestros vecinos cercanos, en particular a Brasil, ¿no?
Le tiene un temor a Brasil. Son mejores los brasileros que los gringos. Escúchame, pero para decirlo con claridad.
Igual que nos miren todos, chiquillos.
Pero claro, sí, yo encantado. Y además, si se ponen sandalias, como dijo Karina, más miramos nosotros. Pero lo que todos, Estados Unidos y todos. Pero yo creo que a mí me parece que hay un par de cosas. Yo no logré tener todavía, no en la cabeza, el número de votantes que hubo, ¿no? Porque yo no sé si no votó menos gente que la vez pasada.
Creo que sí, digo, ¿no? Número, porque
porque la si yo sacaba el total, que había 48 millones para cada uno o algo, está bien que hubo otros, pero no me das los 130 no lo millones que fueron la otra vez.
En la última elección fueron 63% de los, uh-huh, de los 130 habilitados.
130 y pico de millones.
Y antes había sido menos, no, hasta 57, 58. Pero esta vez no vi el número redondo todavía.
Bueno, pero eso no importa, lo veremos. Pero es un tema interesante de ver. Para ver en el porque hay un cierto grado también de lo que decía Karina del descreimiento de algunos sectores que respaldaron con muchísima fuerza a Obama en la elección anterior, que tiene que ver con desgaste de gobierno, que tiene que ver obviamente con que no tenía mayoría en el Parlamento, pero que tiene que ver también, está bien que enfrentó la crisis, pero lo cierto es que hubo compromisos emblemáticos que no lo llevó adelante. Por ejemplo, él hizo todo un compromiso público de cerrar Guantánamo en un plazo muy específico, en un tema muy concreto, por ejemplo, de hablar, y no dio ni medio paso hacia eso, ¿no? Habló de diferentes posturas en torno al tema de la guerra y otras cosas más, y sin embargo aumentó las ejecuciones por medio de drones, y aumentó el presupuesto de drones para matar gente con aviones no tripulados en los países donde dijo que iba a terminar la guerra.
Salió de Irak, ¿no?
Está en eso, sí.
No, salió de Irak.
Sí, sí, sacó la tropa, tiene la cosa ahí, tiene Afganistán, se metió con Libia. Entonces, yo lo que digo es que está bien que hay un montón de cosas que no pudo hacer, pero también es cierto que hubo un montón de señales, y termino con una cosa. Yo creo que Estados Unidos yo estoy de acuerdo con Francisco, está reconstruyendo su estrategia hacia América Latina. Tiene el problema, la estrategia de los norteamericanos, que era la de Colin Powell, de hacer un gigantesco mercado para asegurárselo a las empresas gringas desde Alaska a Tierra del Fuego, porque lo dijo textualmente así, que era el ALCA, marchó. Ahora están viendo cómo hacen para generar una historia diferente. Obviamente su eje es el Pacífico. Yo creo que América Latina tiene que discutir completa con ellos. Completa, todita, entera, de igual a igual.
Sí,
declaramos la guerra y la ganamos, ¿qué hacemos?
No declaramos la guerra.
Ah, no, pues es que no. A ver, ya hay países que ya negociaron, ¿no? Toda Centroamérica, Colombia.
Sí, así le va,
Perú,
es un desastre.
Chile,
están queriendo salir del CAFTA.
Hay una realidad que no la va a evitar ni Obama, ni Romney, ni Mongo Aurelio. Y es que la guerra al terrorismo, sea el terrorismo que consideramos cada uno de nosotros o que considera Estados Unidos, es una realidad. Los últimos datos están mostrando que aquello que pareció ser algo no planeado, que terminó con la vida de un embajador en Libia, fue un acto de terrorismo. Y a eso se van a seguir enfrentando los americanos, con drones o con lo que sea, y va a seguir, lamentablemente, hasta que, bueno, no sé, hasta que, si lo pudiera prever, no estaría acá sentado.
Está bien, pero por eso yo decía, es muy raro que un señor al que le dan el premio Nobel de la Paz sea el tipo que promueve la guerra y
por
aumenta
eso estoy
el
diciendo
presupuesto
que el premio
militar,
Nobel de la Paz, la eso, en todo caso será una demencia externa,
claro, yo no
igual
voy a
que dárselo
a Obama
la Unión Europea,
den, pero
que
fue una operación
voces
política.
Promueve la guerra, es un líder de la principal potencia del mundo, no podemos tener todo por la lógica de la convicción, hay también responsabilidades internacionales.